Bueno, pues 5 minutos pasan de las 5 de la tarde. Con esos 5 minutos de retraso, vosotros nos perdonáis. Arrancamos una nueva edición del Cafelito, una nueva edición de tertulia, un nuevo espacio de debate, de reflexión y, bueno, de opinión en definitiva, en el que también puedes formar parte. ¿Cómo? Pues como siempre, a través del WhatsApp de la radio. Tú nos envías cualquier tema que quieras proponer, cualquier opinión sobre los temas que estemos tratando, y nosotros desde aquí pues le damos voz, como siempre, ese número de teléfono 607-488-775. Tenemos varios temas, varios asuntos ya preparados, pero lo primero, como siempre, dar las gracias y la bienvenida a quienes sí nos acompañan hoy en el estudio de Radio Ubrique. Jorge Chacón, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Pepe Montiel. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues decía que teníamos, o tenemos, ¿no?, varios temas por delante. El primero de ellos tiene que ver con la vacunación. Y me preguntaréis, ¿otra vez vamos a hablar de vacunación, Rubén? Bueno, pues lo cierto es que hay una novedad y es interesante, más aún en este momento, en estos días en los que estamos viendo a través de los medios de comunicación, pues las revueltas, por ejemplo, que se están produciendo en Austria, donde van camino de su cuarto confinamiento, donde están escuchando los austriacos en sus medios locales eso de salvar la Navidad. No sé si os lo recordáis vosotros, si os suena familiar. Bueno, el caso es que desde hace algunos días, o recientemente, porque tampoco hemos conocido o nos han dicho que van a informar de ello, digo que desde hace algunos días, pues la Junta de Andalucía, en su informe COVID diario, pues incluye los datos de vacunación. El hecho de que ya los incluya, pues no lo hemos escuchado en los medios de comunicación y no nos lo ha dicho nadie. Ha sido pues prácticamente de rebote, como nos hemos enterado, que la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familia, en su informe diario, pues incluye esos datos de vacunación, esos porcentajes, esos índices de vacunación en los que nos encontramos por municipios en toda Andalucía. Y concretamente en Cádiz, que es la provincia en la que nos encontramos, es donde nos vamos a detener. Estamos en una provincia, la de Cádiz, que tiene a día de hoy, lunes 22 de noviembre, una media del 81,2 de la población vacunada, 81,2. En cuanto a los municipios o por localidades, segregados por localidades de estos datos, Cádiz capital es la localidad con mayor índice de vacunación. El 88,1% de los gaditanos de Cádiz capital están vacunados. El 87,2% de Benalup también. Tercero es Trebujena, con el 86,7%. Cuarto, Jimena de la Frontera, 86,2%. Prado del Rey, Jimena, 86,4, Prado del Rey, 86,2, y Ubrique, en sexta posición provincial y segunda de la comarca de la Sierra de Cádiz, está con un 85,9% de los vacunados. Esto quiere decir que el 85,9% de los ubriqueños estamos vacunados, pero el 85,9% de la población total. Es decir, aquí se incluyen las personas de 0 a 12 años, para los cuales todavía no se ha iniciado ese plazo de vacunación. O sea que si atendemos a ese dato, pues es cierto que de 12, si tenemos en cuenta solo la población diana de vacunación, de 12 años en adelante, pues la cifra es mucho mayor. Me vaya a perdonar que no tenga esa cifra calculada, mientras que hablan ahora Jorge y Pepe, yo la calculo en un momento, pero sí os puedo decir que el rango, y me centro solo a Ubrique, de menor índice vacunado es el de 30 a 39 años, un 86%. Quiere decir que el resto de edades, de 12 en adelante, salvo ese rango de 30 a 39 años, tienen más del 86%. Por ejemplo, el resto, los más jóvenes, tienen un 88%, de 20 a 29 años, un 88%. O sea que de 20 a 39 años, los que menos nos hemos vacunado. Me voy a incluir por el rango de edad, no por el hecho de no haberme vacunado. No sé si os ha quedado claro, Jorge, Pepe, también a la audiencia, era un poco los datos que yo quería exponer sobre la mesa para que vosotros me comentéis qué os parece todo esto, Jorge.
Bueno, me parece muy bien. Primero, me parece muy bien que por fin la Junta nos dé los datos, que parecía que era como un misterio de la corona, y a lo mejor algún día nos explicarán el por qué ese secretismo, cuando desde las diferentes poblaciones se le solicitaba a la consejería, a la delegación de turno, que se le facilitaran los datos. Me imagino que tendrán su porqué y algún día nos enteraremos cuáles eran. Pero Yo creo que es bueno, en estas situaciones que, además, como estamos tan acostumbrados a flagelarnos, y ese complejo que parece que tenemos de que siempre los demás lo hacen mejor que nosotros y demás, hombre, pues está bien que por lo menos por una vez podamos demostrar con toda la tranquilidad del, y podamos decir con la tranquilidad del mundo de que hacemos lo que se nos pide con responsabilidad y con coherencia. A mí, te lo digo particularmente, me sorprenden los datos, pues yo sabía que eran altos, pero en algunos rangos de edad no me esperaba que hubiese tanto vacunado, ¿no? A lo mejor por eso Ubrique está en tasa cero, a lo mejor, ¿no? Digo yo, por eso te digo que todo tendrá que ver un poco, ¿no? Y indudablemente si lo comparamos con estos países del norte, ¿no? Los que siempre nos están dando clases y moralinas continuamente, pues hombre, creo que por una vez deberían de aprender de lo que hacemos por aquí cuando de salud pública se trata.
Pepe. Pues bueno, la lectura es muy positiva, por supuesto. Primero el conocer los datos, que siempre sin datos no se pueden extraer ninguna conclusión y los necesitábamos. Yo creo que la opinión pública lo necesitaba. Y eso es buena noticia, ¿no? Ese ejercicio de transparencia siempre es muy importante, ¿no? Porque da tranquilidad, ¿no? De cierta manera. El número, el porcentaje, pues sí, se suponía que era muy alto y aquí la cifra pues se confirma, ¿no? Parece ser que las campañas o la comunicación que se ha hecho, la que, bueno, estos micrófonos de alguna manera, de manera muy humilde, han contribuido, por supuesto, y aquí esta mesa de alguna manera también, pues parece que ha calado y que bueno, no es cuestión de convencer, esa no es la palabra, sino de abrir los ojos y que la gente vea que realmente los municipios con mayor porcentaje de vacunación parece ser que se corresponde con la tasa de incidencia, que no quiere decir que esto, insisto, esta es la coletilla que tenemos que meter todos, porque sabemos que esto puede cambiar, que no hay que bajar la guardia, ni mucho menos. Estos mensajes tan positivos parece que nos relajan y nos vaya por... No, válgame Dios, no quiero yo trasladar ese mensaje. Haciendo comentario a lo que has dicho, Rubén, de otros países y demás, yo recientemente he estado en alguno de esos países donde ha habido está habiendo esa revuelta, en Holanda en concreto, por temas de negocio y visitas de clientes, y lo he visto de primera mano y es lo que me han trasladado con quien nos hemos sentado a la mesa, ¿no? Me sorprende muchísimo frases como... Porque bueno, yo no salía de mi asombro cuando algunas, en plural, personas de las sentadas en la mesa decían que no, que bueno, que no, ni estaban vacunados, ni pensaban vacunarse, todos con su mascarilla, ya por respeto en uno a otro, entiendo yo, pero... Y que la razón era es que su derecho individual estaba antes del colectivo, cosa yo me eché la mano en la cabeza. Digo, bueno, espérate, teóricamente, la teoría puede decir eso, pero hay algo que se llama solidaridad, hay algo que se llama el nosotros, que tampoco lo conjugamos, ¿eh? Mucha gente lo conjuga muy poco, el cantamos, vamos, no nos vacunamos en este caso, el entonar ese nosotros parece ser que no, en lo que respecta a la vacunación en concreto, en ese contexto que digo, ¿no? Pues no... En fin, no es algo que se hacía. La verdad que me entristeció muchísimo y bueno, intenté hacerles ver, como humildemente, ¿no? El cómo se lo habíamos hecho por estos lares, por el sur, ese país del sur tan, no sé, tan, ¿cómo decirlo? Ese socio, ¿no? Un poquillo molesto parece ser, ¿no? Que somos los del sur y que bueno, que la solidaridad tiene que estar ahí, que bueno, ya somos un mercado único, un país único, nos falta todavía a la Unión Europea, pero que bueno, que eso tiene que ir de la mano, pero bueno, no fue un momento un poco triste, porque bueno, estaban muchos convencidos de eso, ¿no? Que su decisión individual siempre está por encima del colectivo. Yo creo que en una pandemia no es el caso, tiene que haber excepciones. Yo estoy muy por la libertad individual, por supuestísimo, pero en este contexto en concreto creo que eso es erróneo.
Uh-huh. Os pregunto, no voy a poder hacer el cálculo, ni yo ni nadie, del porcentaje de vacunados mayores de 12 años sin contar la población que no es diana, porque no tengo los datos de las personas que hay, de los ubriqueños que hay de entre 0 a 12 años. Entonces, unos 4.000 más o menos, no pueden...
18. 0 a 18 son sobre unos 4.000.
0 a 18, 4.000. Entonces tienen que ser menos porque, claro, hay 14.257 vacunados de 16.605 ubriqueños que hay censados actualmente. O sea, faltarían por vacunar unos 2.400 más o menos, algo menos de 2.400, pero no sabemos cuánto. El caso es que estamos hablando de un porcentaje, si solo atendemos a los 12 años para arriba,
mucho más del
90%.
Sí, prácticamente todo el mundo vacunado. Si esos datos son así, está prácticamente todo el mundo vacunado.
Claro, es que, no sé vosotros, el 85,9 puede parecer un dato, bueno, puede parecer un dato que no es tan bueno, que sí, que es bueno, pero si no tenemos en cuenta el 0 a 12, es buenísimo. No sé si ustedes os esperabais esto de los uriqueños, y, digo por la percepción, por la sensación que hemos tenido.
No, yo te digo, yo pensaba que eran menos. Yo sé que se ha vacunado mucha gente, pero también escuchas y oyes esos comentarios que a lo mejor muchas veces son más por dejadez que por convicción antivacuna, ¿no? Lo que pasa que, un poco lo que ha dicho Pepe, es que pensar en el colectivo cuesta. O sea, somos todavía, el yo lo tenemos muy grabado a fuego y cuesta todavía pensar en el colectivo. Pero si esos datos son... son reales, no los pongo en duda. Eso, con esos datos lo que quiero decir es que se demuestra que yo no sé ya si medio obligado a regañadientes o a cabezazos, pero la realidad es que mucha gente acudió a vacunarse de esos que decían que no se vacunaban, aunque siempre habrá, como es lógico, los que siempre quieren dar su nota, ¿no? De la manera que sea, y esta es una manera de ella también de darla.
Uh-huh. ¿Qué papel creéis que han jugado los políticos en estos niveles de vacunación? Y Pepe, te pregunto a ti, digo políticos a nivel nación, o sea, en toda España, en el conjunto de España, políticos a todos los niveles, pero en el conjunto de toda España, porque vemos que en otros países, como los que estábamos nombrando antes, Austria, Países Bajos y demás, a lo mejor no han sido tan contundentes como aquí. Aquí, salvo, bueno, Santiago Abascal no sabemos si se ha vacunado o no, porque no lo ha dicho, pero los demás... todos han dicho, el resto de grupos políticos, todos han dicho o han abogado por la vacunación.
Bueno, ese es el lado un poco díscolo, ¿no? Del arco, ¿no? Parlamentario en general. En este caso, ¿eh? En este caso. En otros casos abrimos debate, si quiere, ¿no? Pero en este caso ese es el lado. El mensaje ha sido ahí unánime, ¿no? Yo ahí ya estoy muy tranquilo y no lo dudaba. Realmente no lo dudaba. Aquí en estas latitudes, especialmente en este país, sí somos muy, insisto, ¿no? Del nosotros, ¿no? Nosotros miramos mucho, bueno, la forma de vivir nuestra es muy en comunidad, muy en la calle, muy juntos, muy mirar, muy pro familia, muy cuidar de la familia, de los mayores, muy de tener en cuenta el saber, la experiencia del abuelo, del padre, de la madre y demás. Eso creo que es algo cultural y es algo que bueno, si bien alguien puede pensar, no, pero que eso no es ideal, eso no es... que tendrá sus fallos esa forma de pensar, pero en contextos como estos no nos hacemos cuidar uno de los otros y eso es valedor de bueno, del resultado que tenemos aquí a nivel de vacunación y a nivel hoy por hoy del estado de la pandemia. La clase política en general aquí, en lo que a vacunación se refiere, yo creo que ha sido un mensaje bastante homogéneo en general, más allá de ese caso que has mencionado, que bueno, que sí, que nos gusta apostar. Yo apuesto que se ha vacunado, ¿no?
En secreto.
Ah, claro. Eso es, haz lo que te digo, no lo que haga. Eso, algo así dice el refrán.
El otro día Rufián se lo decía en el Congreso, ¿no? Le decía, yo creo que sí,
te ha vacunado. Mira, coincidimos Rufián y yo en algo, me cago en la mano.
Por ahí te lo pones. Por ahí, bueno, vale. Lo has pillado al vuelo, Pepe, que ya
meterte ahí. Bueno, no, todo va a ser malo.
Es verdad que Rufián le decía, yo creo que sí te ha vacunado, lo sí, que no quieres decirlo para arañar esos votos. Jorge, ¿crees que esa postura de la amplísima mayoría ha hecho que, o ha ayudado en cierto modo a que tengamos estos datos?
Yo creo que sí, hombre, porque mira, además en el mundo de la información que nos movemos hoy, de la comunicación y de la desinformación, sobre todo generalizada, que alguien, que más de uno y más de tres se esfuerzan en que siga vigente, ¿no?, esa desinformación, el ser capaces de tener una voz única, que no sea discordante, que no genere conflictos, siempre ayuda, ¿no? Independientemente de los aprovechamientos de cada uno en su rango político, el mensaje sobre la vacunación estaba claro y la apuesta por apostar, vamos, mejor sirva la redundancia, el apostar por la sanidad pública, por la salud pública, por la salud colectiva, yo creo que ha calado, y eso, independientemente, como hemos dicho siempre, de que salgan figuras de estas que las hay ya del pasado, del presente y casi del futuro algunas, ¿no?, que quieren jugar a otra cosa, yo creo que la racionalidad ha funcionado, porque además que sería un poco ridículo, yo me lo pregunto siempre, y ya paso, no quiero entrar ni en el derecho individual, ni en historia, ¿qué conocimientos tenemos nosotros para decir qué vacuna es buena y qué vacuna es mala? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los negacionistas de la vacuna a partir de mañana no van a dejar que a su hijo le pongan ninguna vacuna? O sea, de pronto han descubierto el... O sea, es que entra en unos debates que no nos llevan a ningún sitio. Además eso, ¿no? Si es que incluso ya éramos hasta expertos a ver en qué empresa es la que nos tiene que poner la vacuna, como si aquí cuando yo compro una caja de aspirina le pregunto qué laboratorio lo hace. O sea, hemos entrado en unos niveles que yo creo que ahí ha funcionado mucho la desinformación y ha ayudado a generar más de un conflicto. Y me alegro de que en este país no haya calado, como en estos países del norte, que además parecía que eran los que había que aprender de ellos, ¿no?, para afrontar el COVID, para enfrentarse al COVID, ¿no? Algún que otro líder político decía, Pedro Sánchez, mire usted a Europa, mire usted al norte, ¿cómo lo está haciendo? Pues menos mal que no lo miró. Menos mal que no lo miró, y que los españoles fuimos capaces y hemos sido capaces de marcar nuestras pautas con nuestros ritmos y con nuestros compromisos, y ahí tenemos los resultados, independientemente, como ha dicho Pepe, de que pueda haber aumentos de contagios, de que pueda haber situaciones muy puntuales y de que además también toda España no es homogénea a lo mejor en el grado de vacunación, pero bueno, vamos a hablar de la parte que nos toca.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, la victoria de la vacunación, porque al final quien se vacuna es un individuo, ¿vale? Es una persona, no es que te lleve menos mal, te lleve tu gobierno, te lleve de la mano o te obligue o lo que sea, que no vamos a poner el foco donde es, ¿no? La victoria es de los españoles y de las españolas, no es ni del gobierno, ni del central, ni del autonómico, ni de... No, es nuestra, de los tres que estamos aquí, de lo que todos los que nos escuchan. Como anécdota, sigo con lo de Holanda, porque de verdad que vine, en fin, con un medio shock. Eso entra en la contradicción de que al ir a un restaurante solo pudimos comer, de las cinco personas que éramos, solo pudimos comer y entrar tres, porque éramos los que teníamos la pauta completa. Pero ni ellos lo sabían. Las dos personas que no pudieron entrar en el restaurante no sabían, creo yo que no sabían, que tenían que presentar su código QR con la pauta completa. Solo pudimos entrar tres personas. Y digo, si el no hacer esto limita tu capacidad de decisión individual, uh-huh, ¿cómo es posible eso también? Es decir, de cierta manera, el gobierno holandés, yo hablo de Holanda, que es el que estoy conociendo, ¿no?, el que conocí de primerísima mano, ¿vale?, no es leído, es vivido, pues ya estableció esa pauta, esa que para entrar en bares, restaurantes, pubs y demás tenías que tener la pauta completa. Bueno, parece ser que no les importó, bueno, en este caso, estas dos personas que no los... hablaron holandés, no me enteré de nada pero no, supongo que le diría, mira, ¿cómo es posible? ¿Cómo tal? Bueno, pues los vi cara de indignado. Uh-huh. Y nada, no pudieron entrar, súper curioso. También es que, muy curioso, todos los casos de COVID que hay ahora mismo en países de esas latitudes, ¿no?, centroeuropeos y demás, y después te das cuenta que, bueno, en la calle no hay nadie. Ellos no se juntan. Esa es su forma de vida, ese individualismo, vamos a también entenderlo bien, esa es su forma de vida, la nuestra es otra. Y digo yo, menos mal que los que vivimos de esta forma lo hemos hecho bien y nos hemos vacunado la inmensa mayoría. Si no, esto podría haber sido, parece ser, bueno, no sé, la que tome, ¿no?
Sí. Por ahí quería ir también, aunque ahora diré dos pueblos, bueno, lo adelanto ya, dos pueblos como Benaocaz y Villaluenga, que son los dos pueblos que menor índice de vacunación tienen. Villaluenga tiene un 60 justo clavado y Benaocaz está en el 61,2. No sé si os sorprende esto y a qué lo podemos achacar, porque he visto que, por ejemplo, en el caso de Villaluenga, que es el que menos índice tiene de vacunación, a donde menos se vacuna, o el tramo de gente que menos se vacuna, es el de 60 a 69 años.
No, no se entiende a priori.
Yo no le veo lógica. Ya comentábamos un poco, pero yo no le veo lógica. O sea, yo lo he dicho antes, nuestros mayores son los más obedientes y los más comprometidos, y sobre todo los más interesados ante estas situaciones, porque es lógico, pasando de cierta edad es más propenso a coger cualquier tipo de cosa, vamos a hablar en cristiano. Entonces me sorprende muchísimo que en Villaluenga, en ese tramo de edad, parece que los mayores han pasado de vacunarse, no, eso sí que me resulta poco complicado de entender, pero bueno, a lo mejor habría que preguntarle cuáles son las circunstancias, yo qué sé, ¿no? Pero es complicado.
Es complicado,
¿eh? Además que las dos poblaciones más pequeñas sean las que tienen el peor índice de vacunación, cuando parece que sería más fácil vacunarlos a todos del tirón, ¿no? También deja que desea, no sé. Yo te voy a decir una cosa, ahora se me está viniendo a la cabeza.
En Villaluenga ha habido un brote
No eso solo, sino no sé si es verdad que en un principio gente de Villaluenga o de Benaocaz, no recuerdo bien, tenían que venir a Ubrique a vacunarse. Vaya a ser que se haya sido un impedimento, digo yo.
Quizá lo que refleja eso, no sé si está ahí explicado de dónde se toman los datos y demás. Bueno, ya, es el primer paso. Mañana publicarán el segundo, ¿vale? Si son los vacunados en ese código postal. A lo mejor. Son DNIs que están empadronados en tal ciudad, tal pueblo, independientemente de dónde se vacunen.
Hasta donde entendemos, todo esto ha funcionado por la cartilla sanitaria. Claro. Que luego, al final, los desajustes que veíamos a lo mejor tres positivos en Ubrique, luego quitaban uno, pues porque a lo mejor uno es que tenía la cartilla en el médico de Ubrique, pero lleva 15 años viviendo en Torrejón de Ardoz y todavía no había cambiado, lo suman a Torrejón de Ardoz. Y hasta donde se ha jugado con eso, pero bueno. Es curioso, ¿no? A lo mejor también, con que dos familias, digamos, sean negacionistas, o no hayan querido, no hayan podido vacunarse, ya ese porcentaje de esas dos familias en un pueblo como Benaocaz o Villaluenga ya es un porcentaje más grande, no sé. Esto puede dar para rato. A mí es que yo con los números, los porcentajes, los decimales, me vuelvo loco. Que, al hilo de lo que decía Pepe, Jorge, ¿te imaginas un pueblo como Ubrique, una comunidad autónoma como Andalucía, o un país como España, donde para entrar al restaurante te pidan el código QR, para entrar a una discoteca, a un pub o a cualquier negocio te pidan el QR para que certifique que estás vacunado?
Hombre, por imaginármelo sí me lo podría imaginar, y además lo podría hasta entender.
Sí.
Ahora, otra cosa es que también somos muy dados a ¿cómo te digo yo? Podemos estar criticando esa actuación y mañana pasa algo determinante, entendiendo por determinante que en un restaurante pasase algo raro, y automáticamente todo el mundo pedimos que nos tienen que hacer 6 análisis de sangre antes de entrar en un restaurante. Entiéndeme, somos gente de muchos contrastes. Parece muchas veces rozamos la legalidad en algunas cosas, pero como suceda algo un poco que nos llegue al corazoncito, y rápidamente entonces decimos que eso hay que aplicarlo al 100%, cuando 3 minutos antes estábamos dudando si había que cumplirlo o no. A mí eso no me preocupa que se pidiese. Lo que pasa es que también es cierto que, como tenemos esta picaresca tan jodida, tú dices, pues no sería más fácil, en vez de buscar cualquier tipo de argucia o artimaña para saltarse esa norma, es que los que no estén vacunados se vacunen y se acababa el problema. Si además tenemos índices tan altos de vacunación, costaría muy poco, ¿no? Pero bueno, sobre todo, lo que no me creo es que ningún juez autorice eso. Eso es lo que no me creo.
Y ya hemos visto lo que ha pasado con el estado de alarma.
Eso es lo que no me creo. ¿No? Sí, por eso te digo. Y la petición, esa petición la ha hecho el País Vasco, y ya el primer juez ya le ha dicho que no lo ve, que no ve eso del carnet. Uh-huh.
Eso es complicado, eso es muy complicado. Insisto en la contradicción con Holanda otra vez. Lo veo un poco no muy contradictorio. El hecho de que nos pidan código QR de vacunación para entrar a un restaurante, ¿qué me parece? Yo estoy tranquilo. Vale, esto a nivel muy particular. A nivel colectivo, pues también estoy muy tranquilo. Estaba más del 90%, parece ser, de mis ubriqueños y mis ubriqueñas vacunaditos. Pues parece ser que eso, cómo afecta a ese derecho individual, parece ser que el que sabe más que yo de leyes, parece ser que es que no, con la ley en la mano, parece ser que eso en nuestro país no es aplicable. Y menos mal que hemos sido consecuentes los españoles, ¿no? Y hemos ido a vacunarnos masivamente, porque esa que nos parece ser que nos hemos quitado. Todos los que estamos dentro de los bares y restaurantes nos podemos mirar media la cara, que el 90% de los que estamos aquí parece ser que estamos vacunados. ¡Ole! Esa tranquilidad la tenemos. Mira, otro paso más, ahora que vengan y nos digan y nos critiquen. Sin tener que aplicar leyes súper restrictivas, sin tener que... Porque luego pasa lo que tú has dicho, luego se articula un estado de alarma, se prorroga con mayorías y demás, y llega un juez, parece ser que es arbitrariamente, no, esta expresión de llega un juez parece que se lo ha inventado, ¿no? Parece ser que con la ley en la mano, de la forma en la que se articuló, no es la forma, se necesita otro argumento jurídico, bueno, que no se hizo de la manera adecuada para que se ajuste a ley. Pues no se hizo, parece ser que es así, pero efectivo fue, ¿no? Parece ser que fue efectivo.
O sea, que habrá quien esté
recogiendo. Que ya no habrá más, eso también te lo garantizo. Seguro que de la misma forma, de la misma manera y tal, ese error, porque no deja de ser un error, Dios mío, así no se volverá a hacer. Seguramente se llamará de otra manera, se articulará la ley de otra manera y demás, pero de esa manera no, seguro.
Digo que habrá gente que esté recurriendo su denuncia o su multa, pero que estuviera a favor del estado de alarma. Joder, ¿seguro? ¿Tú crees que se va a repetir o que se puede repetir un estado como ese?
No, además, mira, la única parte positiva que puede tener haber pasado por todo esto es saber todo lo que no se sabía, es saber todo lo que no se hizo como se tenía que hacer, y me imagino que a quien corresponda habrá tomado buena nota de cómo se tendría que hacer en caso de que hubiera que repetirse. Yo espero que con esta pandemia no se repita ningún estado de alarma, o sea, pero espero no que no se repita ningún estado de alarma, sino que todos los pasos que sigamos dando sean en el sentido en el que estamos, en el que los estamos dando, ya te digo, con aumentos, con rebrotes o con lo que sea, pero me imagino que ya cada vez las medidas, además incluso las propias administraciones, no hace falta que sea a nivel estatal o regional, yo te hablo por el ayuntamiento, o sea, cuando un ayuntamiento se encuentra un papeletón de este tipo, yo te digo a ti, si le preguntáramos a la pobre alcaldesa las que se tragaba todos los días, sin embargo ahora seguro que lo ve con una perspectiva muy diferente. ¿Por qué? Pues porque ya hemos pasado por ese trago gordo y tiene más perspectiva de cómo enfocar y cómo buscar esas soluciones, ¿no? Fue demasiado fuerte para todas las administraciones, y yo lo que sí lamento es que a lo mejor sí deberían de haber corrido un poco más los parlamentarios, nuestros congresistas, en haber desarrollado una ley de pandemia, que en definitiva parece que era lo que tenía que recoger todo esto, porque entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que venga la próxima para desarrollar una ley de pandemia? Te digo, debería de haber ya argumentos sobre la mesa para empezar a trabajar para un futurible, porque también no es por ser alarmista, pero según también lo que dice nuestros científicos es que esto no va a ser la única que nos va a tocar vivir, seguro que la siguiente será diferente, pero sabremos afrontarla de otra manera, seguro.
Uh-huh. Eso, esa es la nota que había hecho aquí, digo, bueno, y ley de pandemias para cuándo, ¿no? Uh-huh. Está muy bien, sí, vale, no, se ha hecho mal, pero no tan mal, o se ha hecho bien, pero no, vale, pero el aprendizaje, los jueces nos dicen que es que no tienen herramientas para poder articular un estado de alarma, un estado, ¿vale?, y limitar la movilidad y las libertades de las personas, porque no hay una ley exactamente que lo diga, que lo desarrolle y demás. No. Eso, hay un par de propuestas en el Parlamento español presentadas y, bueno, rechazadas no están, pero están pospuestas y pospuestas. Yo creo que al menos deberían decirnos la frase típica, ¿no? Eso es muy de político, estamos trabajando en ello, ¿no? Al menos deberían decirnos algo de eso, estamos trabajando en ello, ¿eh?
Ya está. No lo diga en tono mexicano.
Es verdad, estamos trabajando en ello, pero, es verdad, sí.
A ver, ¿para cuándo? Dice, para ayer.
Para ayer.
El Estado para ayer.
Es así, reaccionado, ¿no? Y reaccionar, quiero decir. Y eso es algo que tenemos que pedirle a los que nos gobiernan, porque son ellos los que lo tienen que hacer. Es así.
Pues tengo una pregunta para Pepe. Dice un oyente que, un oyente que le quiere preguntar a Pepe Montiel qué opina de la filtración de los audios de Juan Marín y cómo crees que va a afectar al presupuesto de Andalucía.
Bueno, buena pregunta. fuera de tema, ¿no? Fuera de tema. Vale. La segunda, respondo a la segunda, mi opinión muy particular.
Ahora tengo otra para
Juan. Magnífico.
Pero yo no tengo nada que ver con los presupuestos.
La tuya va por otro lado.
Bueno, si miramos eso, escuchamos ese audio y demás, yo estoy viendo a esa persona grabándola, de verdad, me lo he imaginado, esa persona con inquina. Dice, a ver ahora, porque si escucháis el inicio, es que parece ser que este señor Juan estaba diciendo algo y dice, ah, mira, esto es interesante para grabar, ¿no? Y empieza la grabación un poquito tarde. Creo que antes también estaba diciendo cosas muy, muy interesantes. Dentro de la mala leche y dentro de lo que no sabemos, el contexto exacto en el que se ha hecho, ¿no? Porque, bueno, parece ser que la explicación es, mis palabras están sacadas de contexto, ¿no? Eso parece que dicen siempre. Presupuestos de Andalucía. Parece ser que ya un grupo se haya desvinculado, ¿no? Y demás. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que se aprueben, por supuesto, entre otras cosas, porque Andalucía perdería casi 1.000 millones de euros, parece ser, 900, no, bien. Un dineral. Uh-huh. ¿Cómo soy yo? ¿Soy optimista, pesimista? Mi naturaleza es optimista, pero aquí quiero ser realista, ¿vale? Aquí la patata, por desgracia, les guste o no les guste, la tienen otros ahora mismo, y no sabemos qué van a hacer, ¿no? Hablo del Partido Socialista de Andalucía. No sé qué van a hacer. Parece ser que sí, no hay condiciones, faltaría más, que se sienten, que hablen y que lleguen a un acuerdo. Pero presupuesto debería haber, sobre todo porque las legislaturas hay que terminarlas, más allá de lo que parece ser que en el contexto en el que se está interpretando, Juan Marín decía que no nos interesan porque son presupuestos de recortes y tal. Yo creo que presupuestos hace falta, hay que ser realista independientemente del coste electoral, porque no estamos aquí recibir votos de eso en elecciones, cuando empiecen las elecciones, entonces, ¿no?, de los ciudadanos, sino para gestionar de manera realista y eficiente los recursos de los andaluces.
No era la pregunta que le tenía a Jorge, pero por alusiones, Jorge, ¿crees que el PSOE?
Probablemente el PSOE no puede ser responsable de los presupuestos 2021 de la Junta de Andalucía, por pura lógica. O sea, la responsabilidad es de quien gobierna, de facilitar los caminos y los procesos para que ese presupuesto salga adelante. La oposición nunca puede ser responsable de lo que nos salga, porque si no, entonces, cuando cambiamos de plano y pasamos a nacional o pasamos a municipal, en según qué sitio, esto se alteraría, ¿no? La responsabilidad de quién es. A mí lo que dijo Juan Marín, pues fue desafortunado, pero fue desafortunado porque lo grabó alguien. Las barbaridades que cada uno dice en privado, ojo, y cuando digo barbaridades, digo, como estábamos diciendo antes con lo del estado de alarma, era ilegal, pero mucha gente le pareció bien. Si tú me preguntas a mí, si tú sabes que te van a bajar presupuesto y que vas a perder ingresos y que vas a tener estos problemas y que encima le vas a dar aire al PSOE, ¿es bueno aprobar los presupuestos? Objetivamente no. Pero claro, no lo puede decir un vicepresidente de gobierno. Y mucho menos que un amiguito íntimo suyo lo grabe. Porque yo creo que eso es lo peor. Claro, no lo que él dijera, sino que alguien que se supone que es de su total confianza lo haga con un claro marcado carácter. Y sobre todo, hombre, también hay una frase que sí me llama mucho la atención. Cuando yo escuché a Marín muy cabreado decir ¿Será que Pablo Casado quiere...? ¿Tú has escuchado que alguien haya contestado a eso? Nadie. Y alguien debería, por alusiones, haber dicho... Hombre, ¿qué está usted diciendo, no? Uh-huh. O sea, a ver si al final va a ser verdad. Que es que hay quien tiene otros intereses desde otro sitio y le importa un pito Andalucía. Digo, estas cosas que se dicen, y bueno, cuando se dicen... Rubalcaba decía siempre que ningún político se equivoca en directo. Se puede equivocar en petit comité, en directo no se equivoca ninguno. Y las cosas que se dicen tienen alguna finalidad. Y esa, y él lo ha dicho y se ha acabado, y se ha acabado el debate. Uh-huh. Me explico. Entonces, y vamos, y eso me trae a mí al fresco. Lo único que no me traería al fresco es que alguien con otros intereses, ya sean nacionales o de cualquier otro tipo, interfiera en Andalucía y joda a Andalucía. Eso sí me preocuparía, ¿no? Por lo demás, indudablemente cada uno tiene que resolver sus problemas y la responsabilidad de los presupuestos de Andalucía la tienen los partidos que están gobernando.
Tú sabes, Jorge, que en muchas reuniones a nivel interno, ¿no? Tú has estado más que yo, seguro, vamos. Claro. De formaciones políticas llega tu líder, tu quien sea, ¿no? El de turno, coordinador de turno, y muchas de las cosas que se dice son opciones, ¿no? Claro. Opciones, mira, ¿qué podemos hacer, no? Podemos hacer tal, 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 A, la argumenta, podemos hacer B, la argumenta, tal, y luego se posiciona. Quizá, mira, pues creemos que la opción es esta, que trae el... Por eso comenta Juan Marín en concreto que, mira, está sacada de contexto, aunque realmente no está interesando demasiado explicarlo. Es verdad, es cierto, es cierto. Pero quizás es un poco eso, ¿no? Yo quiero creerme, porque si no es, bueno, aparte de la inquina y la mala leche de aposta, ¿no? Grabar eso en una reunión interna y demás. No es la persona que hablo de Juan Marín, no es una persona sin dos dedos de frente en absoluto, ni mucho menos, ¿vale? Pero que es magnífico, que es comidilla de periódico y de calle, sí, es genial.
Por supuestísimo que da juego. Y esa era la difícil para ti, Jorge, la fácil. María pregunta si es verdad que la alcaldesa va a dimitir para presentarse al Senado. Dice que es un rumor que está en la calle.
Pues que me diga en qué calle, porque yo no lo escucho todavía. No, hombre. Primero, además, le aclaro, para ser senador no hay que dimitir de alcalde.
De hecho, tenemos el claro ejemplo muy cercano de Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga y senador.
Eso es lo primero, para ser senador no hay que dimitir de alcalde. Segundo, me consta que no tiene ningún interés en ser senadora. Y me consta que sí tiene interés en seguir siendo alcaldesa, por lo menos hasta el 2023.
Ya...
Claro, por lo menos hasta el 2023, después ya veremos qué es lo que pasa, pero vamos, si alguien es capaz de garantizar que va a seguir siendo alcaldesa hasta el 2044, que me lo firme, pero que después sea verdad, ¿no? O sea, eso no vale, ¿no? Entonces yo te digo, no, yo sé que maliciosamente, esa pregunta ha sido muy noble. Uh-huh. Otros comentarios que yo se he escuchado maliciosamente es porque, como la han visto trabajar, está trabajando Juan Espada, la ha requerido para trabajarla y esta historia, y la gente confunde.
O sea, claro, perdona, Jorge, eso es lo que te iba a decir. A lo mejor María está o ha confundido una con no, otra, le han venido dos diferentes.
Es que se confunden las cosas, o sea, es que,
y a lo que se refería era eso.
Que yo sepa, salvo que la alcaldesa no nos lo haya comentado todavía, es que lo que está trabajando es en el partido, a nivel orgánico. Que no tiene nada que ver con cargo de representación, que eso ya será otra película en el momento cuando toque, ¿no? O sea, te garantizo que la alcaldesa tiene muy claro sus compromisos con Uri, que por lo menos hasta el 2023, que es hasta cuando los tiene firmados.
Y en el ahora voy a tirar un poquito, en el caso de que se comprometa con cargos orgánicos, ya sí tendría que dimitir, te lo digo desde la...
No tiene
por qué dimitir.
Cargos orgánicos no afectan para nada a los cargos institucionales.
Son compatibles, puede compatibilizar todo.
Es que los cargos institucionales, otra cosa es que nosotros a nivel interno dentro del PSOE tenemos una normativa en la que una persona no puede ocupar más de X cargo,
si fuera parlamentaria podría ser alcaldesa.
Parlamentaria no puede porque forma parte de un parlamento.
Ajá. O sea, ya entonces no.
El senador es como es una representación provincial, o sea, una representación autonómica. Sí puede compatibilizarlo con el cargo de alcalde, ¿entiendes? Entonces, Pero que no, eso, jugar eso es una estupidez. Te digo, no digo que la pregunta sea una estupidez, cuidado. Digo que jugar eso es una estupidez porque, ya te digo, las situaciones se plantearían en el momento que se plantean. Lo que sí te garantizo es que si Isabel Gómez se compromete a ser candidata a alcalde, alcaldesa en las elecciones de 2023, no se va a plantear irse de Ubrique, así de claro.
¿No se va a plantear?
No se plantearía irse de Ubrique. O sea, si se compromete a ser alcaldesa...
Es para 4 años.
Indudablemente es para 4 años.
Pepe, que estabas apuntando.
Que no, escribiendo el 2023, que tenemos elecciones otra vez en el 2023.
Eso está bien. Ha tenido otra vez,
Jorge, aquí está ya eso.
Claro, mi pregunta de la
impresionante,
Mi pregunta de la parlamentaria o del cargo de parlamentario es porque, claro, se entiende que antes va a haber las autonómicas.
Aunque Moreno aguante hasta última hora, las autonómicas son en octubre.
Fueron en diciembre.
En diciembre, eso verdad, fueron en diciembre, perdón.
Primer fin de semana de diciembre.
Nada, lo que pasa es que en primavera, una fecha buena para unas elecciones, una primaverita. Entonces, la primavera de 2022 son una buena fecha para elecciones.
Son buenas fechas, Pepe, para elecciones.
La primavera con el olor azahar, ¿no? De los naranjos y eso, es magnífico.
Es muy buena época para
eso. Una cuestión, ¿se puede compatibilizar? Desde el punto de vista de la remuneración, eso del cargo orgánico y cargo institucional.
Nosotros tenemos acordado internamente, eso se puede hacer, claro.
Sí,
no sé exactamente cómo. Nosotros tenemos acordado que solamente se recibe un sueldo. Tengan los cargos que tengan, se recibe un sueldo.
Pasa, por ejemplo, con Manuel Ángel, ¿no?
Claro, Manuel Ángel cobra por la Diputación Provincial nada más, no cobra por el Ayuntamiento.
De hecho, se liberó
ni por el partido, nada, vamos, que él sea secretario de organización, ¿no?
Ok, era una duda, pero como poder se puede. Eso habría que cambiarlo, ya, ¿no? ¿Qué parece?
Que no sean cosas internas, ¿no?
Yo creo que no sea interno y decisión particular, mira, usted decide ocupar más de un puesto... Pero desde un punto de vista de la política o de la representación, usted elige, bueno, el más alto, venga, elige usted el mejor remunerado, pero eso de mamar de 2 tetas, ¿no?, o de 3, que tenemos, hay muchos ejemplos.
Pues eso en cuanto a las preguntas del oyente. Por cierto, había otra, antes de cambiar de tema, de un oyente que nos decía que hace una semana estuvimos hablando del tema del alcantarillado y que el sábado, al salir de viaje a la altura del cementerio, llegando a la curva, había una cantidad de agua acumulada y se preguntó si es que por esa zona hay alcantarillas atascadas o no, para ver si ustedes sabéis algo de problemas de alcantarillado en esa zona. Pepe, Jorge.
Lamentablemente no puedo ayudarle, no lo sé. No lo sé, la verdad.
Jorge,
mira, el problema de estas cosas, estamos como siempre. Ahora tú le dices, no hay nada atascado. ¿A qué se refería? Cuando estaba cayendo la tromba de agua, lo más normal es que las alcantarillas estuvieran saturadas hasta arriba de agua. Cuando el tubo, que tiene una dimensión, está lleno de agua, el agua no entra, pasa por lo alto. Pero no hace falta que la alcantarilla esté atascada, sino solamente que esté colmatada de agua. Después pasa como todo también, cuando se llueve muy fuerte hay montones de arrastre, y a lo mejor si está lloviendo 20 minutos, en 20 minutos se puede colapsar no una, sino 21. O sea, la situación general, el problema de Ubrique, ya lo hemos repetido muchas veces, el problema de Ubrique es que siempre, tal como está diseñado ahora mismo el sistema, y por eso en el proyecto contra inundaciones se plantean alternativas diferentes para sacar el agua del centro del pueblo, es que todas las recogidas de agua vienen a terminar en el mismo sitio, que es en la red central que pasa por la Avenida España, para que nos entendamos. Entonces, al final llega un momento en que las tuberías se llenan de agua. Es que no tienen más capacidad que la que tienen. Entonces, no es una cuestión de que se atasquen o no se atasquen. Es muchas veces por la cantidad de agua que puede caer, ¿no? Para eso, precisamente, se preveían las recogidas perimetrales de agua en el proyecto este de inundaciones, para que cuando viene una gran avalancha de agua, pues como si dijéramos de alguna manera, hacemos un río auxiliar por el perímetro del pueblo para que saque el agua fuera de la población. Esa es una de las soluciones de los planes de inundación, ¿no? Pero vamos, que yo sepa, no ha habido ningún... Cuando hablamos de atasco, hablamos siempre fundamentalmente de los 5 arquetones principales de recogida de agua, que cogen prácticamente el 60-70% del agua que viene de la sierra. Esos son cuando uno de esos se atasca, se nota. O sea, cuando se atasca el arquetón de Hipersol, el Paseo del Prado baja una marea de barro para abajo que coge la Avenida España y sigue para adelante. O sea, cuando se atasca un arquetón de verdad, de los grandes, se nota en el pueblo, porque claro, toda esa agua tiene que ir por algún sitio, y si no puede ir por debajo, tiene que ir por encima. Uh-huh. Pero vamos, en principio, yo que yo sepa, no he escuchado que hubiese ningún problema.
Bueno, pues eso, es uno de los grandes problemas, como bien decía Dubrique, las inundaciones, también la movilidad, del cual teníamos un tema previsto, pero yo quisiera, esto es personal, que tuviéramos más tiempo para abordar, porque como ya nos metamos en movilidad, en tráfico y aparcamiento en Ubrique, pues nos va a dar para el otro cafelito de la semana que viene, pero sí me gustaría, tenemos unos 10 minutos para hablar acerca de las novedades, y esto digo por adelantarlo a esta semana, porque ha sido novedad o noticia esta semana, las novedades en cuanto al sistema educativo, ¿no? Ese titular que todos hemos visto en medios de comunicación, en el que se eliminan exámenes de recuperación final de junio, julio y septiembre de la ESO, y van a poder pasar, obtener el título los alumnos, siempre a juicio del profesorado, ¿no? Que van a ser los que van a evaluar a los alumnos y alumnas. En la ESO se va a poder pasar de curso habiendo suspendido una o dos asignaturas máximo y realizando los pertinentes planes de refuerzo de esa materia al siguiente año. No obstante, como decimos, no va a haber exámenes. Habiendo superado los cuatro cursos de la ESO, no habrá que hacer una evaluación final para la obtención del título, como ya se desarrollaba en la ley de diciembre de 2020, y las decisiones pues serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado. Y en cuanto a bachillerato, se podrá pasar de primero a segundo con un máximo de dos asignaturas suspensas, aunque en este caso sí se podrán hacer exámenes de recuperación. Y si pasan con alguna asignatura suspensa de primero a segundo, tendrán que matricularse de dicha asignatura en el segundo curso. Esto es algo parecido a lo que pasa en la universidad, ¿no? Que si te queda lengua de primero, pues en segundo te tienes que matricular de lengua de primero. Jorge, por empezar por uno, ¿qué te parecen estos cambios?
Un lío. Te voy a decir, mira, yo tengo una opinión muy particular. Eso que cada gobierno que entra tiene que forzosamente cambiar la ley de educación, y que se deroga una ley sin haberse entrado en aplicación, y que al final parece que hay unos sesudos escondidos debajo de una mesa, no sé dónde, que son los que resuelven esto, porque después le preguntas a los profesores y prácticamente ninguno está de acuerdo casi con ninguna de las medidas que se toman. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. O sea, aquí hace falta de verdad que se reúna quien se tenga que reunir, fundamentalmente profesionales de la enseñanza, profesionales de la educación, gente que está no solo en despachos, que también, que tiene que haber gente que diseñe programas, que realice estudios, que haga, pero tiene que haber también mucha gente, muchos docentes que se están currando esto todos los días, que conocen la realidad al minuto de lo que pasa en un aula, de los tiempos que hacen falta para impartir una asignatura, del número máximo de alumnos que puede soportar para que sea productiva la clase y no para que esté una ratio porque se ha decidido donde sea que tiene que ser. O sea, te digo, son tantas cosas que yo creo que en este país todavía no se ha hecho, y es sentarse y decir, señores, hasta que no saquen ustedes una ley que tenga sentido, y además una ley que donde todos los profesionales y donde nos olvidemos del color político del que gobierna, hasta que todos los profesionales no estéis de acuerdo, y cuando se saque esa ley que se blinde y que no dependa del político de turno. Es mi opinión muy particular, pero te digo, porque yo ahora, mi mujer es profesora y le comento cosas de estas y le parecen barbaridades, otras no le parecen tan barbaridades, fíjate tú, a lo mejor cosas que a mí me pueden parecer raras, como hay que conocer exactamente cómo son los alumnos, qué tipo de alumnos, qué es lo que tú estás permitiendo, es casi como decir, bueno, esto los apruebo porque sé que no van a seguir estudiando, pero sí les facilito un acceso al mercado laboral que de no tener esta nota no podría, te quiero decir, estoy elucubrando, son muchas cosas, como se explican mal, porque se nos dice así de sopetón, lo que nos parece es que es un nuevo invento de un grupo de gente que, ya te digo, y no pongo en entredicho en absoluto a los profesionales que hayan trabajado sobre eso, pero cuando la mayoría de los profesionales no están de acuerdo con lo que se les propone, algo tiene que estar fallando, seguro.
Vi que llevábamos más leyes educativas que de educación que gobiernos en los últimos no sé cuántos años. Pepe.
Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Hablo de las leyes de educación. No sé qué ley de educación ha durado más, no sé, a lo mejor es la de o sea, creo, la de mi generación, ¿no? Lo de la EGB y la, ¿no? El primero de BU, el segundo de BU, yo creo que esa, ¿no? Porque todos aquí hemos hecho esa, ¿o no?
No, yo no.
Quizás tú no, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Lo desconozco, pero esto es un contradios, creo que es un contradios. Máxime, cuando hoy nos desayunamos con noticias, la he buscado, el nivel de inglés de España sigue a la cola de Europa, ¿vale? Por deformación profesional miro eso, más que otra cosa. Y llevamos desde 2014 con una tendencia a la baja. Y con los rankings europeos y mundiales estamos siempre un poquito a la cola. Y a lo mejor tiene que ver algo, ¿no? Ese cambio de leyes y demás. Porque todo parece ser que se hace desde la ideología, por desgracia, ¿no? No desde buscar un resultado, ¿no? Y entiendo que la mayoría, entiendo yo, la mayoría está pro el esfuerzo, pro mérito, no mérito en plan élite, no, mérito pro todo el mundo igual, pero no por abajo, sino por arriba, parece que estamos igualando por abajo. Eso me parece que es un proyecto de país que, bueno, que nos resta, ¿no? Yo pienso en mis hijas y demás. Ahora, hablando de los profesionales de la educación, y conozco un poco de eso. Me da a mí que se están convirtiendo muy mucho, no tanto en espejos, en ejemplo a seguir por parte de los alumnos, sino que el sistema les está imponiendo un trabajo burocrático y un trabajo administrativo para el que no, primero, estudiaron, segundo, quizás no saben, segundo, ni les interesa demasiado, y aparte no es su cometido. Entonces creo que le están pagando horas de administración a precio de profesor, o viceversa, son administrativos impartiendo sí. clases. Por favor, que nadie me entiende que esto es una crítica mala, al revés, yo creo que ellos, si están ahí, es que para lo que están preparados, no es para hacer ese trabajo burocrático, ingente, por cierto, sino para estar ahí y levantar su clase y ser modelo para esa clase, transmitirle los conocimientos y demás. Así que este cambio, yo no sé, ¿para cuándo este pacto de Estado de Educación que hemos escuchado, bueno, hasta la saciedad? Pero bueno, como cada uno insiste, ese es otro tema en el que España es muy individualista, como cada uno, hablo del punto de vista territorial, está mirando su ombligo territorial y político, y su casa, y cada uno solamente utiliza el micro para hablarle a los suyos, no para hablarle a todos, pues así nos va. Se nos va la gente con talento de nuestro país. También hay otra lectura, ¿no? Que también se puede hablar de salarios, de oportunidades. También podemos hablar, feliz de hablarlo, si hace falta. Pero me parece una pena.
Pues nos vamos a quedar con eso. No sé si nos queda algo más en el tintero por cerrar.
Bueno, no, es como está diciendo Pepe, pero es verdad, es que yo creo que al final se pierde mucho esfuerzo, o sea, si, porque no me cabe la menor duda que el que diseña una nueva ley se han pegado el jartón de currar para diseñar esa ley, o sea, no, esto no sale de una maquinita a la que tú le das un botón, ¿no?
Pero de resultados,
pero siempre tienes eso, y sobre todo cuando intentas aplicarla, incluso aunque se apruebe, cuando intentas aplicarla, muchas veces es prácticamente inaplicable porque no se dan las condiciones ni los medios para poder hacerlo. Entonces, hace falta que de una vez por todas eso se normalice, ¿no? O sea, no.
Bueno, yo creo que con ese deseo conjunto nos vamos a quedar. En 2 minutos, algo menos, vamos a llegar a las 6 de la tarde. Hasta ahora tenemos cita con el deporte. Así que hacemos una brevísima pausa publicitaria y enseguida ya estamos con el mono de deporte puesto.